Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh? Y
estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía para todos, ¿cómo andan en este jueves? Majo y la voz del Uruguay que presentó esta canción. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy buenos días para todos.
Buen día.
No soy Pablo, pero vengo a traerles una muerte.
No, ¿qué pasó?
¿Alguien nuevo?
Murió Brian Wilson.
Ah, ayer. Sí.
Ayer, exactamente.
Sí, breaking news en estos micrófonos.
Lo diste, pero en la mesa.
A 3 de la tarde. Sí.
Claro.
Ah, no, me enteré.
El voz, líder, arreglador, compositor, alma, básicamente, de los Beach Boys, siempre jodían con los Beach Boys con que el único que sabía de música era Brian Wilson y el único que sabía surfar era el baterista, que era el peor tocando y no me acuerdo el nombre. Pero que cada vez que le decían, vos, pero si vos no sabés ni tocar, pero soy el único que surfa y todos ustedes venden surf.
Y nos llamamos Beach Boys.
Exactamente. Y el único que se sube una tabla y se tira al agua soy yo, les decía el batero.
Para, ya te digo. Los Beach Boys.
Bueno. Sí.
Me llama la atención que te guste a vos, que te conmueva.
Me encantan los Beach Boys.
¿Verdad?
82 años tenía Brian Wilson, desapareció hace mucho de las luces. Entre otras cosas porque tenía muchos problemas. Una combinación fatal, ¿no? Un padre violento, por decirlo de alguna forma, y manipulador, un psiquiatra que parece que le arruinó la vida y que le decía por dónde, qué hacer, qué no, ¿sí? Y una alta adicción a las drogas. Sí. Esa combinación explosiva.
Psiquiatra manipulador con alta adicción a las drogas, combinación letal.
Tanto que es el último hit que tuvieron los Beach Boys, que yo ni me acordaba, que fue en el 88, o sea, la estiraron bastante al final, que fue Smile. Ni siquiera lo tuvo a él en el equipo, ya no era parte de la banda de la que él era el alma, el compositor, el arreglador. Y una cosa que me pasó, que me puse a buscar un poco de info, es que creo que la mayoría, o por lo menos los de mi generación, tenemos a los Beach Boys como una banda alegre,
liviana,
sí, de entretenimiento,
y que ni siquiera fue muy importante en la historia de la música estadounidense.
Error.
No, bueno, error, entre otras cosas, dicho por los cra de verdad, no por mí. Por ejemplo, me puse a leer algunas crónicas de la muerte de Brian Wilson. Bob Dylan fue de las pocas bandas que dijo públicamente que le gustaban y que le daba para adelante. Pero no solo eso. Paul McCartney aseguraba que Pet Sound, que es un disco, el disco del tema anterior, digamos.
El 66.
Exacto, que es como su disco más emblemático, más no su disco más exitoso. Decía Paul McCartney que no debería haber nadie que le guste la música que no escuchara ese disco.
Claro.
Y George Martin, el productor de los Beatles, decía que sin este disco jamás hubiera existido, escuchá qué disco, el Sgt. Pepper's. Que los sonidos inspiradores para los Beatles del Sgt. Pepper's fue el Pet Sound.
Fueron muy inspiradores.
Casualmente, que dice el País con Fernán Cisnero, dice, Pet Sound es una sinfonía pop que hizo pensar a Wilson como un Mozart pop, un prodigio de la composición y de la grabación, llenó las canciones del disco con capas y arreglos que parecen cercanas al muro de sonido de Phil Spector, pero que construyen su propio mundo sonoro. Arreglos vocales y de cuerdas que suman a sonidos, cencerros, latas de refresco e instrumentos no siempre vinculados al rock, como la flauta o un clave. Al punto que ahí va, Dylan escribió en un muro público alabando a este viejo, como diciendo, oh, este tipo es un... Dios mío, ese oído, debería donarlo al Smithsonian, escribió Bob Dylan, en la página web oficial de Wilson.
Cuando le preguntaron, en el Salón de la Fama, cuando entró al Salón de la Fama del Rock, le preguntaron cómo había hecho para componer ese tamaño de disco, con ese sonido, con esos teclados, con esos arreglos de voces. Simplemente quería escribir música alegre que hiciera sentir bien a los demás.
Sí,
esa fue su síntesis de...
Yo creo que por eso está un poco, había quedado un poco injustamente relegado para algunos, pero en realidad es increíble lo que hacía.
Claro.
Porque como Good Vibrations, ¿no? Como la canción mismo de ellos, como que tenía una cosa de feeling good movie son las películas, pero este es feeling good music, como que te hace sentir bien, te levanta el ánimo.
Sí, como Reggae y de Marley, por ejemplo.
Claro, exacto.
Casualmente que lo que dicen las notas es que su disco más emblemático que termina siendo este fue el menos exitoso, claro, en su momento. No le vendieron un disco a nadie, venían de estar en todo, llegaron a meter 3 temas en el top 10 del Billboard en el mismo año, que en esa época era una demencia.
Claro, mediados de los 60 es una locura.
Claro.
Sin embargo, este disco que sale en el 66, después de todos esos primeros éxitos, claro, de Good Vibration entre ellos, pero todos los que Surfing USA,
Surfing
etcétera,
USA.
Este disco le va como el Orson, y parece que ahí empieza la bajada.
Fue demasiado para Wilson, aquí la sobrecarga laboral y el LCD le cobraron un precio. Al año siguiente le cedió el control de la banda a su hermano Carl. Solo volvería a mediados de los 70 y en la década pasada con la excusa de celebrar los 50 años de la banda. Cuando el grupo estuvo en el Enjoy en Punta del Este, no vino. Claro, si vos pensás, este tipo que en realidad estuvo 6 años con los Beach Boys, pero era el dueño de los Beach Boys.
Cuando le preguntaban por qué, qué le pasó a él mismo, ya de veterano, decía: me costó un montón superar algunas de las frustraciones que conlleva ser un artista con éxito. Cuando andaba por ahí con los Beach Boys, al principio estaba bien, porque iba en la cresta de la ola. Mirá qué imagen para los Beach Boys. Pero más tarde, 10 años después, me asusté, me perdí. Desayunaba sundaes de caramelo, dice irónicamente y se ríe. Estaba incontrolable.
Está Wouldn't It Be Nice, que es una canción hermosísima, pero tremenda. Y ahora, por último, yo le voy a pedir a Mati para irnos un himno, como God Only Knows.
Su último número uno de la historia fue Kokomo, en el año 1988, ya sin Wilson, que no estaba ni en los créditos, ni en la grabación, ni nada por el estilo.
Claro, ese año hizo su único disco solista, que se llama Brian Wilson, que tuvo el simple Love and Mercy, que fue el nombre de una película sobre él, en la que de él hacía Paul Dano. Y en 2004 regrabó Smile, un disco trunco del 67.
Que nunca salió, claro, ahí empezó la bajada. Iba a ser el disco siguiente al Pet Sound, pero estaba en tal nivel de presión y de adicción que nunca lo lograron terminar, y ahí lo sacan de la banda y él lo hace años después. Para tener algunas pistas también de cómo fue su vida, hijo de padres obreros, por lo que dice la crónica del New York Times, de California, de un pueblito llamado Inglewood, que entre otras cosas tenía un padre que era compositor frustrado y que depositó toda su frustración en su hijo, pero además a niveles de manipulación y de violencia que según dicen después le pasó factura. Y el dato curioso es que los Beach Boys empezaron siendo tan familiares que su madre, que era ama de casa y no trabajaba, y como se creía en ese tiempo, una ama de casa no hace nada, tiene mucho tiempo, fue la que llevó la contabilidad de los Beach Boys hasta que todo se volvió una bomba incontrolable.
Dennis Wilson, hermano de Brian y Carl, era el batero y único surfista del grupo. Eran 3 hermanos, exacto, un primo y un amigo.
Era el que tocaba peor, según dicen todos.
Kokomo es un temón, dicen otro por acá. ¿Kokomo no es la música de Cocktail, la de Tom Cruise?
No me acuerdo.
¿Esta es Kokomo?
Claro,
Esto
es un clásico, claro.
¿Su músico preferido para ustedes quién podría ser?
Elvis Presley.
Frank.
Tibio.
Frío. No, el que vino acá. Me sale el patito,
Hace guitarra y se va a quemar. Sí. Se va a quemar.
Ay, pero me sale el nombre.
Chuck Berry. Era su músico preferido. Y dejé para el fin este dato que me parece impactante. Brian era sordo de un oído desde nacimiento. O sea, hizo toda esta bestialidad con un oído solo.
Yo ese dato lo tenía, me lo había olvidado. Es tremendo.
Salado.
Así
gracias,
que
Gonza. Me teletransportaste, teletransportante con esta canción en un gran momento de mi juventud. Hace años que no la escuchaba. Unos grandes, los Beach Boys, son parte de mi playlist. Se asumo esta.
Según dice Brian, la sordera era por un golpe de un chico del vecindario, dice la traducción. Lo clavaron de pico cuando era chico del oído derecho y quedó sordo.
Un genio el Brian, Dylan, Paul, Elton, todos los hablaban. Sting hizo un cover de God Only Knows ayer en un concierto.
Ah, mirá.
Perdón, porque la versión termina peor. O sea, él siempre declaraba públicamente que había sido otro gurí en el barrio, en una pelea, pero la historia off the record dice que había sido su padre. En una de las palizas que le da.
Bueno, ay, atención. No, el domingo hay un Segundos Afuera, el programa que hace Christian Ford, que es una maravilla, especial dedicado
a
este veterano. Un dato no menor, esa es una. ¿Te queda algo más, Enano, o no? Hay varios, algunos mensajes más.
La data más o menos que tenía ya la tiré.
El WhatsApp es 091-995-995. Ayer escuché que el padre de los Wilson era tan bueno que ninguno de ellos asistió a su entierro.
Imagínate lo que sería.
Chuck Berry les ganó un juicio por plagio a los Beach Boys.
Esta me mata, Mati, me mata. Esta además es la canción de Love Actually, de la película Realmente Amor.
Bien. Así como saludamos a la memoria de Brian Wilson, saludar también al cartero de Beatles en Pensilvania, que fue traniela en el concurso de talentos en Punta Cana y que ganó.
¿Pero que falleció?
No, fue. No, está más vivo que no. Es más, está tan vivo que hoy cumple sus 42 años.
La cara de Majo y yo fue.
¿Cómo se va a pelear? Está mejor que todos nosotros. 42 años hoy mismo, así que le mandamos un gran abrazo. Otro dato cortito antes de recibir un gigante, a Fabio Alberti, que está con nosotros para hablar de Cha-Cha-Cha y tantas cosas.
Estoy muy entusiasmado a ver un espectáculo de celebración de Cha-Cha-Cha.
El gran Gonzalo Yeravide, el Eye, estará presentando por última vez, en las últimas recorridas de Artigas, el Patriota Sin Patria, este viernes, 19:30, en Café Vidal, en Minas, con entrada libre, con combinación entre el Café Vidal y Romaca Libros. Va a ser este viernes, entonces, con entrada libre, y después el 12 de julio a las 19 en Melo, Cerro Largo, donde hace el acto final casi de la gira de prensa también, porque tiene mucho que ver el Eye con Minas, con Melo, porque su padre era melense, claro. Y la historia también de los Artigas tiene que ver con Melo, eso es otra recomendación.
Está de gira Leyo, entonces.
Es verdad. Y para cerrar esta rondita, es que si quieren pensar en el bienestar y en la salud, la clave para la vida de cualquier edad, los invitamos a hacerse socio de SKIM, el plan del Hospital Británico, el primer seguro de salud integral de excelencia en nuestro país, que te permite vivir plenamente la cultura del bienestar, que es la cultura justamente del Hospital Británico. Así que consulten hoy mismo por la web, que es hospitalbritánico.org.uy, por las redes, @hospitalbritánico, que es seguro integral de asistencia médica.
Bien, un dato que me había quedado colgado, perdón, y que ahora lo recordé y lo encontré. Para ver el grado de influencia que tenía su psiquiatra sobre Wilson, lo convenció de que en varias canciones lo pusiera como coautor a su psiquiatra para recaudar derechos por el resto de su vida. ¡Qué tool!
Pero eso no era un psiquiatra.
Gonza fue el padre que lo dejó sordo de un golpe.
No, por eso dije que la versión oficial era que fue una pelea en el barrio. Tony. Que la versión off the record era que el padre en una paliza lo había dejado sordo.
Recomiendo ver a Grammy Salute to the Beach Boys, que varios artistas, por ejemplo, Beck, hacen tremendos temas de los Beach Boys. Otro oyente dice, hay un cover de los Chili Peppers de I Get Around que es brillante.
La voy a ir a buscar. Y voy a ir a buscar la película, la de que dice sobre su vida la con Paul Dano, porque no la tengo.
Yo la vi, pero puede ser que es de los 90.
Sí, eso.
Yo la recuerdo verla en el cine.
Paul Dano o Dano no es tan viejo. Yo creo que es un poquito más acá en el tiempo.
Bueno, en mi memoria, que está muy baqueteada, me suena de los 90, pero por haberle ido a ver, no por registrarla. Claro. De hecho, ahí me enteré el dato de que el único que surfaba de verdad era el baterista, que incluso me acuerdo una escena de una producción de fotos en la playa, todos de short con tablas.
Claro.
Y cuando terminan, le dice el fotógrafo, bueno, ahora vamos a hacer una escena en el agua. Y se quedan todos mirando, salvo el batero que calza la tabla y se tira.
Tres hermanos que influyeron también en los supersónicos de acá, por ejemplo.
Sí,
la película Love and Mercy, o Amor y Piedad, la historia de Brian Wilson en nuestro continente, es del 2014 y dura 121 minutos. Claro,
no, pero la película que yo digo era de los Beach Boys,
claro,
no de
claro.
Brian.
Paul Dano es demasiado de joven. Bien, Love and Mercy. Voy a buscar en qué plataforma está y después se los cuento. Tengo varias informaciones más, pero
John
las dejo
Cusack
para mañana.
Es el Brian Wilson grande.
Ay, me encanta John Cusack.
Y Paul Giamatti es el psiquiatra.
Ah, pero es tremendo elenco.
¿Sabés qué? Vi fotos del psiquiatra y da mucho Paul Giamatti físicamente.
¿Ah, sí? Bueno, recibimos a Fabio Alberti en instante, sí. ¿Les parece?
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?
Hoy vive en Uruguay y a sus 60 años cría ovejas y gestiona un restaurante llamado Choto, pero nació en la provincia de Buenos Aires, estudió actuación porque le quedaba cerca de su casa y comenzó a trabajar en televisión en el elenco de Tato Bores. Conoció a Alfredo Casero en una discoteca llamada New Order y comenzó una junta para que seguiría por muchos años y proyectos. Crearon el programa de televisión De la Cabeza junto a Fabio Posca y desde el 93 hasta el 97 fueron los creadores y hacedores del programa Cha Cha Cha, con el que interpretó personajes que trascendieron como el sacerdote Peperino Pómoro o la conductora del programa Boluda Total. Más adelante vendría Delicatessen, con nenes como Fontova, Mex Urtiz Berea y Diego Capusotto. Con Capusotto además crearon el programa Todo por Dos Pesos, que se emitió hasta el 2002, por el que se dio el premio Martín Fierro a la mejor labor humorística masculina. En junio ahora llega al Teatro Estela con el espectáculo Celebrando Cha Cha Cha, que por entradas agotadas agregó dos fechas más. Se presentarán 4, 5 y 6 de julio con entradas a la venta en Red Tickets. Un placer recibir por aquí a Fabio Alberti.
Muchas gracias.
Bienvenido.
Bienvenido, estimado. Un honor tenerte por acá.
Por favor, gracias. Sé que cuando entré, le decía, sí, me di cuenta que vine al teatro acá, a la sala, sí, Magnolio. Sí. Un show de Zambayoni.
Claro.
Bastante amigote de Zamba. Y yo tengo un dúo acá, que somos el dúo Para que le den. Y fuimos teloneros de Zambayoni acá en esta sala.
¿Mira?
Somos el dúo Para que le den. Bueno, yo estoy vivo ahí en Pueblo Edén, no dentro del pueblo, sino a 7 kilómetros del pueblo. Y me tienen los huevos al plato con el Edén, ¿viste? Entonces todo es el Edén, ¿no? El salame del Edén, la banana del Edén, el pan del Edén. Entonces le pusimos Para que le den. El acento lo pones donde quieras. Claro, para que el Edén o Para que le den.
Es verdad, exacto. ¿Qué, has agarrado uruguayeses ya?
Supongo,
de estos 8 años viviendo acá.
Sí, supongo que sí. Me encantan los términos uruguayos, la cantidad de términos diferentes que tenemos, ¿no? Estando siendo tan cercanos y rioplatenses, pero la cantidad de términos
¿cómo
distintos. Sarquillo, el pica pica, no sé, pica pica, claro, es una baliza, no, pica pica, flechada, la calle, mano contra mano, flechada contra flechada, pero no sé, bueno, las vainillas. Plantilla. Yo el día que quise comprar vainilla por primera vez me volví loco, no me entendía nadie, me daban esencia de vainilla. No, vainilla. Ah, plantilla. Pa. Bueno, las caravanas, yo qué sé.
Claro, te fuiste de las tradicionales de champión, zapatillas.
Claro,
etcétera,
no,
etcétera.
Bueno, eso sí, pero claro, descubrí así un montón.
¿A la hamburguesa le decís patty, por ejemplo, o ya le decís hamburguesa?
Ahora burger, ¿no?
No, pero allá tampoco le digo patty.
Ah, ¿no?
No, para mí el patty es el patty.
Es ese producto de esa marca.
Pues yo tengo, bueno, acá también tienen el telgopor, como le dicen.
Como
plata.
La cinta scotch, el cinta pato, no sé.
Sí,
hay, todo es distinto. Todo, ¿no? Pero hay muchísimos términos.
Claro.
Me encantan los términos. Y algunos tienen muchos. Bueno, los broches, para mí, porque son pinchos. ¿No?
¿Cuál es?
El broche, el del colgar la ropa.
Sí. Ah, los
palillos. Claro, vos vas a pedir palillos, te imaginas que vas a comer chino.
Claro, y después, bueno, hay algunos términos que digo, claro, está muy bien pensado que se llame así, que se diga así. Hay algunos que tienen su lógica.
Claro.
Como
pero
todo.
Pero bueno, sí.
Bueno, ¿qué vamos a ver en este espectáculo de Celebrando Cha Cha Cha?
Y un elenco de locos arriba en escenario. No, locos no están locos. Pero
Alfredo Casero es uno, pero además hay más gente.
Alfredo, ¿no? Y bueno, sí, está originales, digamos, Romina Snyder. Y bueno, después hay gente nueva trabajando así con nosotros. Y bueno, algunos personajes ya clásicos, emblemáticos del programa, como, no sé, Juan Carlos Batman, la convención de Batman.
Ah, la convención.
Bueno, de Peperino, lo mencionaron. Y bueno, y es que es nuevo, sí, Alfredo canta, también, no sé, Pisa conmigo, Shimauta, canciones. Así que un popurrí un poco de todo. Largo el show, porque dura como dos horas y media. Pero bien.
¿Te das cuenta del público que hay de chachachá fanático? Conocidos
sí.
Nuestros nomás, hay gente que a los 5 minutos que se había puesto a la venta ya había comprado y de hecho se agotaron las entradas y hay 3 funciones ahora en total.
Sí, sí, empezamos con una y agregamos un par más. Pero sí, es muchísima la gente sí que ha visto el programa por ISAT, no, capaz no en su momento, hace claro. 30 años en vivo, cuando salía por América, pero sí con el tiempo lo fueron viendo, y mismo las redes, generaciones nuevas.
Yo te iba a decir,
nuevas.
A mí en Instagram me llegan los cortes todo el tiempo.
Bueno, por eso, y generaciones nuevas, el pibe de 13 años que lo lleva el padre y el nene se te para adelante y te recita todo el sketch.
Una locura.
Sí, sí.
Y eso a vos, sobre todo el tema del reencuentro, más allá, no sé si mantienen vínculo habitual más allá del programa, ¿tiene como algo emocional más allá de lo artístico? O...
Sí, sí, lo tiene. Yo no soy muy consciente de las cosas que hago, como no fui consciente cuando hacíamos el programa hace 30 años. Era, no sé, era ser
era la
natural,
cotidiana.
No pensaba. Con el tiempo fui tomando conciencia. Con el tiempo fui tomando conciencia de lo que habíamos hecho, conciencia del cariño y el respeto de la gente. Y ahora, haciendo el teatro y con la pasaron 50.000 espectadores y la gente lo disfruta y te agradece. Y tener la oportunidad de estar junto a Alfredo y todos, pero trabajando y haciendo esto, tiene su lado emotivo. Sabiendo que también no va a ser para siempre.
Claro.
Y cuando llega la última función, viste, decís, bueno, está. Después arrancamos ahora gira por las provincias y. Y vamos a terminar en el Movistar Arena en diciembre.
¡Ah! Sí. ¡Está grande!
Y creo que son 9.500 personas.
¡Ah! Claro, ahí al lado de la cancha Atlanta.
No sé, claro, no sé qué vamos a inventar, pero bueno.
Y la edad pega en la emocionalidad también, o sea, el estar más grande sentís que... Porque todos sentimos que vamos creciendo y nos ponemos...
Y sí, puede ser, uno se sensibiliza maricones. Más. Sí, puede ser también, sí, sí, seguro.
Y aquello que era transgresor, ¿hoy sigue siendo transgresor? Porque mucha gente habla de Chachá como un ícono que generó un quiebre en el humor o aportó cosas distintas a sus capas que no existían. ¿Podés hacer el mismo Peperino de hace 30 años,
sí.
El mismo texto?
No, sí, sí. O éramos muy avanzada, pero a veces como que te dicen, ah, bueno, el humor cambió. Antes, cosas que decías antes no las podés decir hoy. Nosotros podemos decir exactamente lo que decíamos hace 30 años. Así que se ve que estábamos como bien rumbeados.
Claro. Sí, no cambió tanto el humor de ustedes. Y cuando mirás para atrás, ¿hay algún episodio de Chachachá, algo que recuerdes como que fue especial? ¿Para bien o para mal?
¿A qué te referís con episodio?
Episodio por capítulos, por programas. En 4 años, algún momento al que vuelvan, que supongo que ahora cuando hicieron este espectáculo volverán a contarse, a recordar anécdotas entre ustedes.
Sí, yo soy medio tarado para las anécdotas, como que no tengo mucha memoria o recuerdo. Incluso me entero de lo que hice por la gente. Yo no volví tanto a ver los programas o lo que sea. Capaz ahora, más últimamente,
no
con las redes que te aparecen.
Ahí va, no te seguís vos en Instagram, por ejemplo.
Hay un par de páginas, Chachachá en vivo, alguna otra. Entonces te aparece en sketch y me sorprendo, pues veo cosas que ni me acordaba que habíamos hecho. Y mismo la gente en la calle, hola, Fabio, ¿te acordás el día que hiciste tal sketch, tal personaje?
¿Y ahí le decís la posta?
Sí, le digo, te juro que no me acuerdo. ¿Cómo era? Me lo cuentan. Ah, mira qué bueno.
Qué buena idea.
¿Y dónde estaba la gastronomía para en un momento decir, bueno, me quiero venir a vivir a Uruguay? Vos nos contabas que esta casa en Pueblo Edén ya la tenías, pero decidir abrir un restaurante.
Ya habías tenido un emprendimiento
sí,
en San Isidro,
yo
era, ¿no?
Siempre estuve vinculado a la gastronomía toda mi vida. Desde que era adolescente le cocinaba a mis amigos, hacía mousse de chocolate a los 16 años para mis amigos. Siempre me gustó la gastronomía. Es más, cuando terminé el colegio, pensé en algún momento dedicarme a la cocina y no lo hice porque la cocina es muy esclava y muy sacrificada. Entonces dije, no, mejor me hago actor.
No,
que no tenga nada que ver ni con el sacrificio ni con... Y pero siempre seguí vinculado, tengo muchos amigos cocineros, me gusta cocinar, me gusta comer. Y pero siempre así, de costado. Y hace, sí, unos 8 o 10 años, hace cuánto fue, puse un puesto de hamburguesa, que fue el puesto de Fabio, en el Bajo de San Isidro. Fui pionero en poner un food truck en Buenos Aires, y fui de los primeros en empezar a hacer hamburguesas cuando nadie hacía hamburguesas. Claro. Después se puso de moda la hamburguesa y tenemos.
O sea, hamburguesa con tu mezcla, tú.
Sí, hamburguesa. Casera. Nadie hacía hamburguesa. No, en ese momento.
Me acuerdo que en una entrevista, en ese momento, no sé por qué carajo te llamamos, y que una de las entradas eran Nachitos Viales, me acuerdo. ¿Puede ser?
Bueno, claro, pues ahí las hamburguesas tenían nombre de mis personajes. Te podías comer una boluda. La boluda venía solo con queso. Esa era la boluda. Una peperino, unas papas Manuk. Nachos Viales. Y bueno, y ahí, bueno, tuve 4 años ese emprendimiento, después cuando me vine a vivir acá, bueno, ahí lo cerré y acá sí puse el restaurante, que es Choto, lo buscan como choto.uy, y es mi casa, y bueno, doy de comer, me gusta.
Claro, fui a almorzar a
Choto.
Me gusta
ser anfitrión también, me gusta ser anfitrión. Claro.
Fui a almorzar a Choto hace un tiempo, espectacular. Fui como fan de Fabio y me sentí como el de un amigo.
Ah, pensé que estás leyendo mensajes.
Sí,
no,
gente,
pensé
claro.
que me dijiste, no me dijiste que había sido. Tío.
Claro, yo me encantaría. Pero claro, yo pensé eso, como debe ir mucho comensal, que en realidad también es fan, y debe darse una situación medio rara de cómo te encaran a decirte. En tu casa, vos, Fabio, también, aparte de venir a comer, vengo porque te miraba, te amo, o vergüenza,
no
te
digo nada. Hay gente que no sabe mi beta artística actoral y no tiene la menor idea, y viene y se va sin saber. Y gente que, bueno, sí, que sabe, voy a ir a comer lo de Fabio, yo qué sé, y que disfruta de... Es más, siempre, vení, sentate, hola, ¿qué tal? Bienvenido, te llevo la panera. Vení, sentate con nosotros, ¿viste? Digo, si yo me siento, no comés, porque cocino yo. Entonces, bancame. Yo, cuando ya salió, comiste, estuvo todo bien, comiste el postre, yo me siento como a tomar una copa y charlamos todo lo que quiera. Pero mientras tanto,
si nadie te propuso, se quema. Somos 15, poner una familia, un grupo de amigos. Hacemos la cena y después me haces...
Sí, me sale alguna vez lo he hecho.
Haceme el peperino un ratito.
Sí. O que el cumpleaños de papá, que es fanático tuyo y queremos regalarle cosas. Bueno, sí, dale.
Excelente.
Sí, ¿cómo? Sí. Por lo menos, no te digo, te hago un show de una hora, pero ratito, decir, bueno, dale una bendición peperianal de la mesa. Se llevan el videíto.
Claro, pero hay que avisarte y reservarte, porque es tu casa. Vos la abrís cuando va gente. No es que uno pueda pasar por ahí.
Cuando la gente me... Y cuando tengo ganas.
Sí, porque hay que ser buen anfitrión para querer recibir en la casa de uno.
Sí, me gusta hacerlo y siempre tengo ganas. Es muy raro que me pase, pero capaz laburé 3-4 días seguidos recibiendo gente, pa, y otro le digo, no, mira, está lleno, no tengo lugar. Pero porque quiero tomarme un día de descanso, si me pasó trabajar muy seguido.
Está bueno poder manejar eso también.
Está buenísimo.
Porque es como el contraciclo de la cocina esclava que habitualmente funciona.
Es que quiero seguir disfrutándolo y que me siga gustando.
Claro.
Si lo hiciera de otra manera, terminaría odiando hacerlo. Y no, quiero disfrutarlo y es importante para que la gente lo pueda disfrutar también.
Ahora, hiciste un cambio radical, ¿no? De Buenos Aires e incluso la vida y la televisión en Buenos Aires, que tiene más intensidad, a Pueblo Edén.
Sí.
Ovejas,
sí, animalitos, cositas.
Tenía cerca a Giordano, ¿no? Que es una parada irreparable.
Sí. Hicimos con el dúo Para que le den, que te conté, hicimos un show ahí. Justo se había fallecido antes, dijimos, bueno, falleció un vecino, vamos a hacer un minuto de silencio. A los 3 segundos dijimos, ¿cuánto va? Bueno, dale, vamos a tocar. Sí. Para el que estaba diciendo...
No, el cambio radical cambio de la televisión argentina.
Sí, yo soy citadino, yo no tengo nada que ver con el campo. Mi vida vivosta. Y bueno, y me vine y me gustó. Y aparte, todo lo que había leído en el primario, el sol sale por el este y se pone por el oeste, y el equinoccio de tal cosa, lo ves, entonces ves la Vía Láctea y ves todo lo que habías visto en los libros. Es muy estúpido lo que estoy diciendo, pero...
No, es cierto.
Pero
no
lo ves.
No le prestas atención
lo vivís,
de la ciudad.
Lo ves, sí, sí, sí.
Y la ansiedad nunca te gana.
Te das cuenta que el aire es importante para vivir.
Claro. Claro. La ansiedad nunca te ganó en ningún momento en la primera etapa, porque ¿viste? Uno cuando viene de un ritmo...
No, eso no.
Es como que miro una horita las estrellas y digo, ¿y ahora qué hago?
No, yo puedo estar... No puedo estar 2 horas mirando las estrellas, te las miro 5 minutos. Pero no tengo problema en estar sin hacer nada. Me amo no hacer nada. Igual, nada, entre la leña, la huerta, los animalitos, la casa, el restaurante, lo que sea, para no aburrirte, tenés. Claro. Y tengo un montón de amigos en la zona también con el tiempo que fui haciendo, que nos vemos muy seguido, nos juntamos a comer, a tomar algo, en la casa de uno, en la casa de otro. Tengo una vida social atractiva.
Claro, pero en realidad al principio habías picado por la Juanita, ¿no? Recorriste un par de lugares antes de decir, este es el lugar.
Es que en realidad yo llegué ahí escapando de José Ignacio. Antes veraneaba, hace 30 años, no sé cuánto, veraneaba en José Ignacio. En un momento me compré un terreno en la Juanita. Cuando pregunté para construir algo en la Juanita, me cobraban precios José Ignacio, era una locura.
Precio de Tinelli.
Sí, te cobraban precios José Ignacio, era una fortuna, que no la tenía, ni la tengo, ni loco. Y a la vez ya estaba medio cansado de José Ignacio. Ya te hablo, hace 20 años ya me parecía una locura José Ignacio. Ahora no se puede ni entrar prácticamente. Es muy lindo, pero como demasiado. Y dije, no es acá, me quiero ir de acá. Agarré internet, Tapera, Tajamar, Monte Autóctono, La Luz, Cañada.
Es ahí.
Y sí, fui para ahí. Y la zona creció un montón. Fue creciendo mucho y sigue creciendo. Está,
no como para correrte lindo. Todavía como José Ignacio.
No.
Muy chiquito.
No, va muy lento.
O sea que la pandemia
lento.
Ya te agarró a vos en otro en el campo, en un estilo de vida. Un poco
pandemia,
de privilegio.
Obviamente, fiesta. Me informo, escucho, leo, sabía perfectamente lo que pasaba. Pero mi pandemia, más que acá no fue lo que fue en Argentina, ¿no? No se manejó de la misma manera. Pero mi pandemia... fue ponerme un tapaboca para ir a Hábitat para pagar las cuentas, al supermercado, y después volví a casa y está. Y seguí trabajando, teniendo gente al aire libre. En el pueblo no hubo un solo caso de COVID. Me llevaron la vacuna hasta el pueblo. Así que dije, bueno, si no me vacuno ahora, que me están dando, me la están trayendo a casa. Así que no cambió mucho.
¿Y el método
no tengo niño que cierre en la escuela rural a mí?
Claro.
No me cambió que por 2 meses cierren la escuela rural. Mi vida sigue igual.
En esa rutina de la que describías, ¿consumís humor en algún momento? ¿Sos de mirar, escuchar, buscar, leer cosas de humor?
No.
¿Cuándo mirás series o películas?
Me cuesta mucho engancharme con las series, pero sí.
Pero ahí elegí drama. ¿Alberti elige drama en lugar de comedia, por ejemplo?
Sí, sí, creo que sí, siempre. Sí, bueno, me gusta mucho Jim Carrey, por ejemplo. Que te hace los dos, te hace drama y comedia.
Claro.
Pero no soy de ver comedias, la sitcom o la comedia o el coso. Voy más por el lado del cine. Sí, cine.
Es un crack. Yo lo atiendo en la estación de San Carlos y pasa desapercibido. Es más, creo que soy el único de la estación que lo conoce.
Mirá vos. Bueno, debe ser la DISA, supongo. No sé, hay dos. DISA o ANCAP. Una de las dos era.
Daniel, te llamaste oyente.
Mirá vos. Bueno, a la próxima que me salude ya que me atiende.
Acá lo veía como a las 3 de la mañana, como el horario de televisión de Cultura para Todos. La primera vez que vi Peperino lloré de risa, solo con el ¿cómo estáis?, con la voz suavecita tipo cura, que casi no escuché el resto del sketch. Ya esa simpleza era genial y las palabras religiosas raras, genial. Otro dice, fuimos privilegiados de ver Chacho ya emitido por América haciendo malabares con la antena multicanal para sintonizar a esa hora desde Soriano. Claro. Nos encantaba con mi hermano, nos reíamos mucho. Un gigante Fabi y todo por 2 pesos emitido por ATC. Saludos para él. Tengo un puto en terraza y vivo en Coraza, Saeta.
Sí, bueno, tengo un puto en la terraza. Era el protagonista de la canción, del video. Es el papá de Araceli González.
Mirá.
¿Quién sería el puto que estaba en la terraza, ¿no?
Ahí grande el hombre soda, dice otro.
Ahí hay un punto que está bueno lo que marcaba el oyente, que digamos, la cofradía cha-cha-cha en Uruguay se genera mucho más a partir de ISAT, que claro, llegaba al canal, sí, de cable,
sí,
porque los canales abiertos argentinos no existían salvo para los que vivían en el litoral. Mm. El
claro,
resto,
no, seguro, sí, sí, siempre fue a partir del cable.
Quizás en los 90, más fines en de los 90.
Por eso, acá llegó más bien las repeticiones un par de años después.
Claro, claro. ISAT fue un canal en su momento.
Sí,
para una,
sí,
generación uruguaya, desde películas soft porn, digamos.
Estaba re bien, Isaac.
Humor, sí, este. Sí. Qué bochorno.
Cosas surreales.
Había cada personaje.
Sí. En la DISA, trabaja en la DISA.
En la DISA, sí. Yo voy más a la DISA que a la ANCA porque la DISA la tengo ya saliendo de San Carlos. Entonces, como hago todas las cosas que tengo que hacer en San Carlos, ya antes de irme, cargo nafta y salgo.
Muy bien. Este. Bueno, te pueden ver 4, 5 y 6 de julio en el Teatro Estela con Celebrando Cha 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 junto a Alfredo
lindo
Casero
teatro.
También. Sí, un teatro victoriano.
Un placer estar acá en Montevideo y hacer funciones y está bárbaro.
Lo veían todo por los pesos y lo vi en el Conrad en Qué Noche Bariloche para morirse, dice Marcos. Mucha gente te saluda.
Muchísimas
en un país
gracias a todos.
Que abraza la nostalgia. Cha Cha Cha.
Claro.
Es marcado a fuego. Así que gracias por estar y gracias por.
Por favor, gracias a ustedes.
Por compartir este rato con nosotros.
Y te caeremos en el restaurante.
Cuando Chocho. Quieran, llamen antes y sí. Si les digo está lleno, sepan que es mentira.
Choto. En Red Tickets.
Choto.uy para venir a seguir en Instagram.
Instagram Choto.uy, sí.
Gracias, Fabio.
Fabio Alberti, muchísimas
gracias.
Muchísimas gracias. Nos vamos. Se viene la mesa de ¿cómo decirlo? De humor a humor.
Es verdad, el mismo nivel, muy parecido.
Peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?